La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy entenderemos cómo transformar nuestras prácticas y formas de consumo hacia nuevos modelos que respeten nuestro planeta y todas las especies que lo habitan. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
Consumo es un acto cotidiano de la vida humana. El agua con la que lavamos los platos, la energía que usamos para cargar el celular, la ropa que nos ponemos y hasta la comida que ingerimos son bienes, productos y servicios que nos permiten satisfacer necesidades básicas e incluso algunos deseos o caprichos. Gracias al avance de la tecnología y el crecimiento del mercado, actualmente tenemos múltiples facilidades a la hora de consumir. Estamos a tan solo un clic de acceder al producto que deseamos en cualquier parte del mundo a precios cada vez más bajos. Y aunque esto parece un proceso casi milagroso, lo cierto es que todo lo que consumimos no llega a nuestra casa por arte de magia. La creación de cualquier producto requiere de una cadena de producción que incluye el proceso de extracción de una materia prima, la producción del insumo, el empaque, la difusión y la distribución, en la que se generan desechos y emisiones que resultan por afectar nuestro planeta. Veamos un ejemplo. Los teléfonos celulares, que son dispositivos tan comunes y necesarios en la vida actual, necesitan de materiales como el aluminio, el cobre, plásticos, cobalto o tungsteno, entre otros. La extracción de estos minerales de la Tierra implica una alta huella de carbono. Según el portal Statista, para el año 2022 había 8.000 millones de celulares en el mundo. ¿Se imaginan la cantidad de desperdicios que se generan y la cantidad de recursos que esto requiere? El lío con todo esto es que hoy en día estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos y más de lo que la naturaleza está en capacidad de abastecer. Según una encuesta hecha por CertiDeal, una empresa especializada en la producción y venta de teléfonos reacondicionados, el 40% de los usuarios y usuarias renuevan su teléfono móvil cada 2 años y 6 de cada 8 han tenido más de 8 celulares a lo largo de su vida, indiferentemente de la edad. Este consumo desmedido, sumado a las estrategias de marketing y la idea de que consumir nos hace felices, es la causa de muchos problemas ambientales que enfrenta hoy el planeta. La invasión de plásticos, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
El consumo responsable es una alternativa que permite comprar y usar productos y servicios de manera consciente y crítica, de manera que tenga el menor impacto posible para el planeta. Se basa en dos principios básicos, consumir menos y consumir mejor. Para ello, vamos a explorar varios pasos que debemos pensar al momento de adquirir algo.
Lo primero es pensar que el consumo masivo requiere del uso y extracción de materias primas que van degradando los suelos y dejando una huella importante en el planeta.
Bien sea minerales, recursos hídricos, materiales para la fabricación o la cría de animales, los productos que recibimos en nuestros hogares o que compramos en el supermercado requieren de un primer momento de producción.
Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los procesos relacionados con la alimentación, siendo solo la ganadería responsable del 18%.
Ahora, cuando hablamos de los productos de consumo masivo, se caracterizan también por condiciones laborales precarias, asociadas, por ejemplo, a la industria del fast fashion, o moda rápida, que se refiere a empresas e industrias que producen grandes cantidades de ropa que rápidamente pasan de moda o cambian de temporada. ¿Alguna vez has mirado en la etiqueta de tu ropa dónde fue fabricada? Por lo general, las prendas de esta industria se producen en países como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia o China, territorios en los que la mano de obra es más barata y donde se han denunciado condiciones laborales casi tiradas a la esclavitud, que hace que los costos de producción sean más bajos y más rentables para las empresas. Por último, debemos pensar en cómo los desechos que se generan en la producción y venta masiva de productos de insumos afectan nuestro ambiente.
¿Sabías que, por ejemplo, materiales como el nylon, poliéster o estaño contienen plástico y petróleo y se demoran aproximadamente 500 años en degradarse?
El consumo desmedido de ropa, que es el ejemplo más claro, ha creado un basurero en el desierto de Atacama, en Chile, donde hay más de 59 mil toneladas de prendas usadas e incluso nuevas, que han sido desechadas sin ningún tipo de cuestionamiento.
Como podemos ver, en general, consumir conscientemente abarca una línea muy importante de nuestra vida que es transversal a muchas otras prácticas como el comer, el comprar, el transportarnos. Pero para tener una línea más clara sobre cómo podemos hacerlo menos y mejor, hoy nos acompaña Vivian García y Mario Muñoz.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
El consumo sostenible o consumo responsable no es nada diferente a pensar en la toma de decisión de cada cosa que yo voy a consumir, si realmente la necesito, si realmente es una opción que además de traerme el beneficio de ese producto o servicio, esté siendo responsable en los ámbitos ambientales, sociales y económicos.
Como bien lo dice Mario, experto en consumo sostenible y economía circular, el principio rector del consumo responsable o consumo sostenible está en reflexionar sobre el impacto que tiene adquirir un bien o un servicio de manera transversal, que requiere un análisis a toda la cadena de valor detrás de un producto que estamos viendo en un estante o vitrina.
El consumo responsable va más allá que el servicio o el beneficio que me produce lo que yo compré, lo que yo decidí comprar. Es una mirada mucho más amplia de toda la cadena de valor que llevó a entregarme ese producto o ese servicio. Y en ese sentido, el consumo responsable tiene que ser consciente de las buenas prácticas en términos de lo que hoy se llama ASG, digamos, de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza y de buenas prácticas y ética empresarial en toda la cadena de valor. Desde los mismos proveedores. Nada gano con comerme el chocolate más rico del mundo, ¿no? Y satisfacer mi beneficio particular de comerme un delicioso chocolate si no hay un comercio justo con el productor de cacao, si no hay una distribución justa de ingresos en la cadena de suministro de cada uno de esos elementos, si hay trabajo infantil, si hay condiciones laborales inadecuadas, desde lo social. O si hay problemas de explotación de recursos sin los debidos permisos ambientales, sin cumplir las normas y reglamentaciones, digamos, ambientales. Eso hablando, digamos, a lo largo de todo lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida de un producto o un servicio. O sea, desde que se sacan los recursos naturales, cómo se procesan, cómo se transportan, cómo se transforman para el bien que yo estoy comprando, y aguas abajo, cómo impactan, digamos, los flujos residuales de lo que queda. Yo me como la chocolatina y entonces el empaque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese empaque? Si es reciclable, no es reciclable, si me dan instrucciones claras de cómo separarlo, si hay capacidad en el país para reciclarlo o no. Es un poco pensar en todo eso.
En línea con lo que dice Mario, y destacando de nuevo que como consumidores tenemos un papel muy importante al momento de impactar las prácticas de mercado actuales, es importante reconocer que esta idea que nos han impuesto y que se ha popularizado de creer que comprar cosas nos hace felices, representa un importante obstáculo al momento de tomar conciencia sobre lo que consumimos o no. Sobre esto, Vivian García, líder de las áreas de agua, agricultura y alimentación, cambio climático y moda sostenible en Pacto Global, nos cuenta.
El tema de redes sociales ha sido un elemento disruptivo para la comunicación de las personas a través de gente que tú admiras, que tú empiezas a admirar y que tú empiezas a seguir. Entonces, creo que ese es un principal obstáculo, esa conectividad tan estrecha que hay con otras personas y que se lucran incluso para ofrecer productos a sus seguidores a través de las redes. Eso sería lo primero. Lo otro tiene que ver con las tendencias, ¿no? Tendencias en moda, tendencias en aparatos electrónicos, tendencias en formas de vida que te obligan a que para hacer ejercicio tienes que tener tales tenis, tienes que tener tal pantalón, tienes que tener... O sea, todo te lo condiciona para lograr un mejor éxito en estos aspectos. También otro aspecto, pero desde mi perspectiva personal, y es que aún existe quizás un estándar de felicidad. Eres feliz si tienes cosas, ¿sí? Consigues la felicidad cuando hayas comprado el carro último modelo, cuando tengas el apartamento, como si todo el mundo tuviera que regirse por lo mismo. Entonces, creo que ese estándar de felicidad tiene que cambiar y que la gente empiece a pensar que la felicidad quizás puede ser estar ligero de equipaje. Lo digo ya quizás también por la edad que tengo. A veces uno se ha preocupado tanto en la vida por cosas que ya uno dice no tenía sentido. Entonces, este estándar de felicidad que está implementado en nuestra sociedad, para mí es un obstáculo para adquirir buenos hábitos también en temas de consumo sostenible.
De igual forma, Vivian nos ha resaltado la importancia de pensar en el proceso de consumo también como un acto que no es netamente individual, sino que toca a muchas personas. Y por ende, debe ser pensado en lógica de un bienestar colectivo.
Yo creo que también tiene que ver con el bienestar, ¿no? ¿Qué tanto bienestar me está proporcionando a mí ese bien? Cuando se habla de economía circular, y esto lo dice William McDonald en su libro Cradle to Cradle, él habla de tener bienestar y tener prosperidad. Pues cuando yo leí eso, yo ya enseguida me sentí conectada, porque habla no solamente de la prosperidad económica, sino de la prosperidad en recursos naturales, de la prosperidad en salud para todos, no solamente para quien está consumiendo, que este producto no le esté haciendo daño porque lo está consumiendo responsablemente, no está deteriorando los recursos naturales o el medio ambiente, sino que también con este producto se brinda bienestar, porque quienes están trabajando para elaborar este producto gozan de una serie de beneficios que mejoran su calidad de vida, tanto física como mental y a nivel social. Entonces, la prosperidad y el bienestar podría ser otro criterio para yo analizar si verdaderamente estoy consumiendo sosteniblemente.
Al respecto de lo que menciona Vivian, y según el contexto que ya hemos dado de lo importante que es pensar en toda la cadena, creemos importante destacar qué pasa en el momento del postconsumo o cuando estos productos que consumimos se convierten en desechos. Mario Muñoz hace un llamado a que pensemos que esta parte del proceso es igualmente importante y que las personas que trabajan en labores de reciclaje, que son base para el proceso de disposición de residuos, merecen un trabajo que dignifique esta labor.
Cuando yo ya desecho algún elemento, y lo convierto, digamos, o decido convertirlo en un residuo, que todavía es un material que puede ser utilizable, piense que hay muchas familias viviendo aguas abajo de esa decisión de volverlo residuo. Entonces, en mí está el segregarlo correctamente, en limpiarlo y secarlo y disponerlo para que muchísimas familias, son más de 60,000 recicladores de oficio que hay en Colombia y que viven de eso, pues puedan hacerlo de una manera más digna, ¿no? Pues las responsabilidades están distribuidas a lo largo de todos los actores de una cadena de valor en una sociedad. Entonces, yo como consumidor tengo la decisión de exigirle a mis productores que lo hagan bien con mi decisión de compra, y tengo un rol fundamental en todo lo que yo genere como residuos, entregarlo de la mejor forma para que todos esos otros que viven de esa cadena de valorización de residuos lo hagan de una forma más digna y más productiva.
Historias que inspiran.
La canasta es una red agroecológica conformada por todos los actores que participan en el ciclo agroalimentario de los colombianos y colombianas, que comienza con los grandes, medianos y pequeños productores y termina en los consumidores o comensales, como los llama Marian Torres, fundadora de esta iniciativa. Este proyecto tiene el objetivo de tejer una relación balanceada y transparente entre quienes cultivan el campo y quienes se alimentan en la ciudad.
Nuestra red agroecológica nace hace 11 años en un momento en el que buscábamos responder a la necesidad de las personas en la ciudad de poder apoyar directamente a campesinos y campesinas que hicieran una producción agrícola de forma ecológica. Es así como la agroecología comienza a ser nuestra base fundamental para que nuevas organizaciones campesinas se fueran sumando. En ese momento iniciamos únicamente con una comunidad campesina en Subachoque, que hoy en día es pionera, así como la canasta, en mercados agroecológicos a domicilio. Y nosotros, junto con ARAC, fuimos sumando y sumando nuevos campesinos y campesinas, llegando a la oferta que tenemos hoy de más de 60 fincas agroecológicas, principalmente agricultura familiar, y con ella más de 300 productos que vendemos en nuestra página.
Además de la formalidad de la visión y misionalidad del proyecto, Marian, desde su casa en Suesca, afirma que la apuesta siempre ha sido, y continúa siendo, acercar el campo a la ciudad y crear una conexión real entre los productos que consumimos en nuestros hogares y el lugar del que provienen.
Acercar el campo a la ciudad es una apuesta para la canasta social y ambiental, así como es una apuesta política, porque cada vez que nosotros sabemos de dónde vienen nuestros alimentos y apoyamos comunidades de pequeños y pequeñas campesinas, lo que estamos haciendo es brindarles una mejora a su calidad de vida. La apuesta en la canasta es a que las comunidades campesinas tengan mejores ingresos, que tengan la retribución justa de lo que significa la labor agrícola, que esta tradición campesina que históricamente ha beneficiado a tantas personas, a tantas comunidades y que ha sido una de las bases para el desarrollo de nuestro país se mantenga y sigamos alimentándonos de lo que producen nuestras tierras, nuestras laderas, nuestras colinas, nuestras montañas. Así que para la canasta es un gran orgullo poder decir que le apostamos con la comercialización de alimentos agroecológicos a la mejora de la calidad de vida de 60 familias campesinas que comercializan sus alimentos a través de nuestra página web.
La canasta es una apuesta que, pese a atender la producción de alimentos, que es base para esta y cualquier economía, ha tenido que asumir ciertos retos asociados principalmente a la desconexión que hay entre el producto final que llega a los hogares y los procesos necesarios para que esto suceda. Algunas personas en el país ignoran el trabajo y esfuerzo detrás de tener una papa, una yuca, una racacha o cualquier otro producto que nace en nuestros campos.
Hemos tenido diferentes desafíos y retos, principalmente cómo llegar a las personas en la ciudad, cómo seguir educando sobre la importancia de conocer quién está detrás de la producción de los alimentos, por qué apoyar la agricultura ecológica, cuál es la diferencia entre producir con agroquímicos y no hacerlo con agroquímicos. Un desafío te ha sido dar a conocer por qué no debemos dejar de consumir los cubios, las chuguas, las rubas, el balú, el chachafruto, también conocido en esta región. Porque esos alimentos, cuando dejan de consumirse, simplemente se dejan de producir y se extinguen. En la canasta, el desafío en la comunidad del alimento va más allá de tener ventas, porque lo que hemos construido a través de los años es una comunidad que dignifique la labor agrícola, que dignifique el trabajo que está en la producción de alimentos, en la transformación de los alimentos, en la comercialización de estos, que tanto esfuerzo nos ha costado. La red de comensales para nosotros ha sido un gran logro, porque cada vez son más las personas que se motivan a apoyar la canasta.
Hacia el futuro, Marian sueña con que la canasta sea un gran mercado agroecológico que construya comunidad y genere alianzas suficientes para dignificar y valorar el trabajo, esfuerzo y los saberes detrás de cada alimento que llega a nuestra mesa.
Estamos seguros que en la medida de que nuestras ventas aumenten y podamos llegar a más personas, va a ser un cambio rotundo para la sociedad, para la comunidad. Nosotros nos proyectamos llegando a muchísimos barrios, a muchísimas más organizaciones que apuesten en un cambio, que quieran tener una alimentación basada en alimentos locales, una alimentación donde se conozcan cuáles son las manos que están detrás de sus alimentos. Así que nosotros nos proyectamos para que la agricultura ecológica crezca, para que tengamos más días de entregas, no únicamente los miércoles, y para que podamos seguir yendo con los comensales a las fincas, para que podamos seguir intercambiando conocimientos, saberes, podamos seguir vivenciando a través de los diferentes alimentos la agroecología como fuente de vida.
Es evidente que como consumidores también tenemos el poder de cambiar los patrones de producción y exposición de desechos, transformando nuestras prácticas y formas de ver el mercado. Cuando entendemos el consumo como un acto ético y exigimos productos responsables con el ambiente, así como prácticas de comercio justo y una adecuada cadena de manejo de desechos y basuras, las corporaciones, empresas y gobiernos se ven obligados a cambiar su oferta para satisfacer nuestras exigencias. ¿Cómo lograrlo? Melissa Marín, redactora de El Aire que Respiro, nos lo cuenta.
Puedes arrancar con actos simples, como primero, preguntarte antes de adquirir cualquier producto si realmente lo necesitas. Indagar sobre quiénes están detrás de su fabricación y cuáles son las prácticas o causas que definen. Investigar sobre el impacto del material con el que está hecho y si este puede reciclarse. Y por último, investigar la relación entre su precio, calidad y durabilidad. Ahí sabrás si realmente vale la pena.
El Aire que Respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que El Aire que Respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.